Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de si hay una edad más adecuada que otra para dar el teléfono móvil a los chavales y vamos a hablar de las adaptaciones de novelas de Wattpad a las plataformas. Y en las pistas culturales hablaremos de dos autores que nos han dejado estos últimos días. Se trata de Nuche Ordine y de Cormac McCarthy. Y en los estrenos de cine hablaremos de Upon Entry y de El Pacto. Y seguro que hablaremos de algún tema más, así que vamos empezando. Estamos siguiendo de cerca la guerra de Ucrania, la contraofensiva y esa resistencia de Rusia. Y Luis Luque ha tenido la oportunidad de hablar con calma y tranquilidad con Oleg Chernys, que es corresponsal del servicio ucraniano de la BBC y experto en temas militares. Como siempre, os animo a leer entera la entrevista, pero voy a resumir algunos titulares. Oleg habla del ambiente que hay en Kiev, un ambiente que es sereno y tranquilo dentro de la gravedad de los acontecimientos. Explica por qué avanzaron los rusos tan rápido al principio de la ofensiva y habla de ese secreto a voces de la traición que hubo por parte de algunos militares y espías rusos que quizá favoreció que avanzaran al principio tan rápido. Oleg Chernys se muestra absolutamente partidario de que Ucrania entre en la OTAN como medio para prevenir futuros conflictos. Acabe como acabe la guerra, le parece que es importante que Ucrania entre en la OTAN. Habla también de cómo se han deteriorado las relaciones entre los rusos y los ucranianos durante estos meses, unos pueblos que en el fondo eran vecinos, se sentían a veces incluso hermanos y que ahora mismo se ha alimentado mucho, como siempre la guerra alimenta el odio y hay muchos ucranianos que han visto cómo los rusos defienden la invasión. Y por último explica este joven periodista el error de cálculo de Putin sobre Zelensky. Pensaba que se iba a encontrar un cómico que huiría a las primeras de cambio y se ha encontrado con un líder político y militar. Ya os digo, es una entrevista muy sugerente y muy interesante para entender qué está pasando en este momento en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Irene Escobar nos plantea un dilema en toda regla, desde el titular ¿arruinaré la vida de mi hijo si le doy un móvil antes de tiempo? Se plantea, Elena, una realidad que hemos hablado bastante en Hace Prensa y es que la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes nos preocupa porque está mal, está regular, está peor por lo menos que hace unos años. Ha crecido el consumo de ansiolíticos, han crecido las autolesiones, han crecido los trastornos y uno se plantea qué ha pasado, qué le pasa a nuestros jóvenes y adolescentes, qué elementos han cambiado. Uno de ellos podría ser el uso del móvil, las redes sociales o esa exposición a internet 24/7, pero una cosa es que tengamos la idea y otra que hay que demostrarla a través de algún estudio. Entonces, Elena Escobar ha analizado un estudio muy reciente, de hace apenas una semana, el Global Mind Project, realizado por Sapien Labs, que ha preguntado a 30.000 personas de 18 a 24 años de todo el mundo, de la generación Z, cuándo empezaron a utilizar el móvil y cuál es su salud mental. ¿A qué conclusiones ha llegado este estudio? Pues que el porcentaje de mujeres jóvenes que experimentan problemas con la salud mental cambia de ser un 74% entre aquellas con acceso a un teléfono celular desde los 6 años a un 46% entre las que obtuvieron ese primer móvil con 18 años. Hay una brecha bastante profunda entre el 74% del móvil a los 6 años y el 46% el móvil a los 18 años. Es verdad que entre los hombres esa brecha es menor. Los porcentajes son de un 46% entre los chicos que tuvieron un móvil a los 6 años y un 36% a los 18 años. En cualquier caso, este proyecto, este análisis, esta investigación, al final lo que alerta o lo que postula, lo que defiende es: vamos a estudiar esta relación, vamos a plantearnos algo que pienso que está en la mente de muchos padres y de muchos profesores. Quizá el retrasar ese primer móvil puede ser una ventaja en la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes.
¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si era mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires si buenos son mis días contigo? Dime, ¿para qué ir a Dubái si tu besito está más rico? Y es que tú tienes un color especial.
Y este tercer tema es mío, lo he escrito yo con bastante dificultad porque para escribirlo he tenido que meterme entre pecho y espalda 10 películas bastante malas, 10 adaptaciones de novelas de Wattpad, la plataforma de autopublicación de la que hablamos hace unos meses, 10 adaptaciones al cine o mejor dicho a las plataformas de televisión. Son películas que ahora mismo se pueden ver en Netflix o en Amazon Prime. Se acaba de estrenar Culpa Mía, la adaptación de la novela de Mercedes Ron, pero ahí están After, el stand de los besos, A través de mi ventana. Son películas que a mí me ha costado a veces distinguirlas porque los protagonistas son exactamente iguales, siguen unos patrones muy parecidos. Ellos son malotes, atractivos, musculosos, irresistibles y bastante maltratadores, pero con un corazón, no sé si de oro, pero un corazón que esconde mucho sufrimiento y dolor. Ellas son monísimas, son sensibles, son listas y son profundamente débiles y caen rendidas a la primera de cambio. Las relaciones entre ambos están llenas de celos, de traición, de engaños y de muchísima dependencia emocional. Los padres son también casi adolescentes con traumas o culpables de los traumas de los hijos. El tema de los hermanos se podría psicoanalizar y son, ya digo, patrones narrativos muy similares. Y a mí lo que me ha llamado la atención, y dejo ahí para que leáis el artículo, es que mientras en la sociedad estamos defendiendo unas relaciones en las que prime la igualdad y el respeto, ¿por qué en la ficción nos centramos o aplaudimos o llenamos de espectadores unas historias que en el fondo glorifican las relaciones tóxicas y confunden la dependencia emocional con el amor? Es un fenómeno que yo me planteo, hay que investigar, hay que preguntarse y hay que ver si quizá hay otras narrativas, hay otras ficciones, hay otras películas que nos pueden ayudar más a construir esa sociedad que todos buscamos.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y hoy en nuestra primera pista cultural tengo que hablar de dos autores que nos han dejado en los últimos días. En primer lugar, Nuccio Ordine, el profesor italiano, premio Princesa de Asturias este año de comunicación, que no podrá recogerlo y que que ha fallecido hace unos días, pero que afortunadamente había, además de publicado mucho, había dado muchas entrevistas con motivo de la concesión del premio. Así que, aunque no pueda darnos ese discurso al recoger el premio nos ha dicho muchas cosas, y entre otras yo destacaría uno de sus libros, La utilidad de lo inútil, un libro en el que Nuccio Ordine eleva su voz en defensa de las humanidades y la literatura en un mundo en el que parece que por un motivo o por otro, incluso en distintas épocas, prima el imperio de lo útil. Es una lectura, ya digo, muy sugerente en estos momentos, muy útil y que nos ayuda a conocer a este profesor. También tenéis en el podcast de esta semana de Elena Farré, se adentra, investiga un poco qué es lo que defendía el profesor Nuccio Ordine. Y por otra parte, ha muerto Cormac McCarthy, una de las grandes figuras de las letras, un gran escritor, otro de los grandes escritores que se muere sin Nobel, pero con una fama y con una categoría de leyenda. Pienso que es el escritor más importante vivo que nos quedaba. Y en este sentido recomiendo un artículo que publicamos en AC Prensa hace unos años de Luis Daniel González, se llama En el país de Cormac McCarthy, y que para quienes no conozcáis mucho la literatura de este escritor os puede servir como guía para conocer, quizá lo más conocido es la trilogía de La frontera, pero hay muchas otras obras de Cormac McCarthy, y sobre todo entender un poco su literatura. Me parece que este artículo de Luis Daniel González nos puede dar muchas pistas.
When was the last time you entered the United States?
¿Pero qué le pasa a esta tía? ¿Nos putejana por qué sí?
Porque tenemos información nueva. ¿Está nervioso? ¿Ya sabe qué me pone nerviosa a mí? Lo mentiroso.
Y aunque el gran estreno que está en todas las marquesinas es la película de Wes Anderson, Asteroid City, a mí me ha gustado mucho más Upon Entry, La llegada, una película que vimos en el Festival de Málaga, que cuenta la historia de el angustioso interrogatorio en la aduana americana a una pareja que quieren viajar de Barcelona a Miami para empezar una nueva vida. Es una película con muy pocos medios, todo transcurre en el aeropuerto, medida de espacio, medida de tiempo, pero hay un duelo interpretativo entre Alberto Amán y Bruna Cusí, y un juego de espejos entre la desconfianza de los países y la desconfianza en las relaciones personales, que a mí me pareció, la verdad, una de las mejores películas que vi en el Festival de Málaga. Y además son 71 minutos que yo ahora mismo, después de la tendencia que hay de todas las películas de irnos más allá de las 2 horas, agradezco mucho que las cosas me las cuenten en un espacio más breve de tiempo. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Y nuestra propuesta de cine en plataformas es un estreno de Amazon Prime, El Pacto, una película bélica dirigida por Guy Ritchie, protagonizada por Jake Gyllenhaal, que cuenta la relación entre un sargento americano y su intérprete afgano con el 11S como telón de fondo. Es una película bélica con muchísima acción, con también una dosis de violencia, pero aceptable. Muy interesante, muy bien llevada, tiene un buen guión y es una película quizá más para un gran público que desde luego las propuestas de Upon Entry, que aunque es una muy buena película quizá requiere un público más cinéfilo, y también por supuesto de la película de Wes Anderson. Así que nuestra propuesta para un público mayoritario sería esta, El Pacto, en Amazon Prime. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Y toca terminar. Como siempre, tenéis en la web más libros, más películas, más temas que nos hemos dejado en cartera. Esta semana os quiero pedir perdón porque seguimos con dificultades de sonido y no han podido pasar más motos mientras grabamos el podcast, pero al final conseguiremos mejorar el sonido. Nada más, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
I'm not afraid to die.